los últimos meses hemos estado analizando preguntas de Jesús, pero de vez en cuando tomamos un descanso de eso, y eso será el caso de hoy. Es que yo no vivo ni predico en una burbuja. Suele pasar que lo que yo les traigo de manjar espiritual es que Dios me ha hablado por algo en mi vida, una experiencia o una serie de acontecimientos. Y entonces, por eso traigo este mensaje en el día de hoy, Eclesiastés capítulo 7. Vamos a iniciar leyendo el verso 1 hasta el verso 8, pero realmente el enfoque va a ser en un verso, pero para ver un poquito más del contexto, leeremos del 1 hasta el 8, Eclesiastés 7, del 1 al 8. La palabra de Dios dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del convite, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive para las mientes. Mejor es el enojo que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de las espinas debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace enloquecer al sabio, y el presente corrompe el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido del espíritu que el altivo de espíritu. Oremos, Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre esta porción de la palabra de Dios que vamos a analizar y entender y creer de todo corazón. Creemos que cada palabra tuya, Señor, tiene un significado muy importante para nosotros. Y es nuestro deber indagar en la palabra de Dios para ver las maravillas de tu ley. Así que úsame, Señor, como siervo fiel, Señor, tuyo, para poder predicar la palabra de Dios. Que no diga nada fuera de lo que dice tu palabra, nada de lo que diga tu santa voluntad, sino ayúdame a ser un buen ministro de la palabra de Dios. Y pedimos que esta palabra pueda caer en tierra fértil, Señor, en el corazón, en los oídos de cada persona que está presente, los que están aquí y también los que pueden escuchar por otro medio. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Pueden tomar asiento. En los escritos de Salomón, específicamente Proverbios y Eclesiastés, él suele hacer comparaciones diciendo que una cosa es mejor que otra cosa. ¿Cuántas veces lo vemos en este capítulo, verdad? Verso 1, mejor la buena fama que el ungüento. Verso 2 también, verso 3 también, verso 5 también, y también el versículo 8. Y así por todos los proverbios y el libro de Eclesiastés pueden ver esas comparaciones, que una cosa es mejor que otra cosa. Y varias de estas comparaciones pueden ser extrañas para nuestro razonamiento humano. Por ejemplo, la comparación que vamos a ver y analizar en el día de hoy es la que se encuentra en el verso 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del convite, o de banquete, de convivio, etc. La casa del festejo. Y nuestro razonamiento humano dice, pero ¿cómo es mejor ir a una casa fúnebre? ¿Cómo es mejor ir a una casa donde hay luto y duelo que ir a un banquete? Pero tenemos que confiar, mis hermanos, que la palabra de Dios siempre habla la verdad. En esos momentos es cuando más necesitamos indagar en la palabra de Dios para extraer las verdades eternas. Este año, y todavía no se ha acabado, estamos apenas saliendo de septiembre, he dado 3 visitas a una casa de luto. En el mes de enero, creo que fue, falleció un amigo pastor, conocido por usted, el pastor Baker. En el mes de mayo perdimos a nuestra hermana Karina, se fue a la gloria. En el día de ayer también estuve en la casa de luto por otro amigo pastor que falleció. Y no sé si en otra ocasión, lo que resta del año, pueda visitar a una casa de luto. Y ayer fue un hermoso servicio de celebración de vida, de memorial, como le quiere llamar, para este gran siervo. De hecho, él fue quien me presentó cuando era bebé, el que tocó el piano para nuestra boda hace 17 años. Y generalmente un tremendo siervo de Dios, fiel como él solo, cumplió con el encargo de ser fiel hasta la muerte. Y todos los que hablaron el día de ayer, sus hijos, su viuda, su hermana, varios amigos pastores, hablaron de la fidelidad, del amor, de la sinceridad de este hombre. Y el que dirigió el servicio, que fue su cuñado, por cierto, inició leyendo Eclesiastés 7, verso 2. Y cuando él leyó el pasaje, mis hermanos, Dios abrió mi mente a una gran verdad y me hizo contemplar lo que dice aquí. Porque al principio uno no quiere aceptar esto. Dice Salomón, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del convite. Y uno tal vez se pregunta, ¿cómo es que es mejor? Es más provechoso para mí ir a un funeral que ir a unas bodas. O ir a una celebración de aniversario, a un cumpleaños o algo así por el estilo. La casa de luto, mis hermanos, por supuesto, es el lugar donde hacen duelo por los muertos. En los tiempos de Jesús pasaba en el mismo hogar de uno. ¿Se acuerdan los evangelios? Jesús fue a la casa de Jairo porque su hija había muerto y estaban ya haciendo duelo por ella. Hoy en día no es tan común eso, sino la gente va a una casa fúnebre, una funeraria, a hacer duelo. Pero es el mismo concepto. El ambiente, ¿cómo es en la casa de luto? Solemne, triste y hasta puede ser desalentador. Pensando, bueno, ya no vamos a ver a fulano o fulana en vida de nuevo. Por lo contrario, la casa del convite, que es de banquete, es un lugar de festejo, de alegría y de regocijo. Puede ser la celebración de alguien que tal vez obtuvo un grado universitario. Puede ser unas bodas. Pero en fin, el motivo, independientemente de lo que sea, produce alegría por los que fueron invitados al convivio. Por lo general, yo creo que puedo hablar por ustedes también, nuestra naturaleza tiende a querer aquello que nos hace sentir bien. Si tú me dices, pastor, este sábado, o puedes ir a un funeral o puedes ir a un cumpleaños. Bueno, lo más seguro es que en ambos habrá comida, porque en funeral hasta hay comida después. En ambos casos veré gente que amo, pero mi naturaleza me dice, prefiero ir a celebrar que estar en la casa de luto. Y la palabra de Dios me confronta, gracias hermano, en esta mañana, como fue el día de ayer, con esta verdad, que es mejor ir a la casa de luto. Ahora bien, antes de ser muy pesimista y muy macabro en esta mañana, permíteme decirles algo. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. No cabe duda que hay un tiempo debido para todo. Eclesiastés 3, conocido, pero lo vamos a leer, versos 1 al 8. Dice, para todas las cosas hay sazón y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir las piedras y tiempo de llegar las piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar. Tiempo de agenciar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Lo que ven ahí son contrastes, ¿verdad? Casi cada acción tiene su opuesto, su antónimo. Iniciando con nacer y morir y terminando con tiempo de guerra y tiempo de paz. Así que no estoy diciendo que usted siempre debe ir a la casa de luto. Sería, creo que, una existencia muy muy triste, nada más yendo a la casa de luto. Pero lo que el autor de Eclesiastés, que es Salomón y por extensión Espíritu Santo, nos quiere dejar entender es que no es una pérdida de tiempo ir a la casa del luto. Más bien, bajan hasta el verso 4. Eclesiastés 7, verso 4. El corazón de los sabios en la casa del luto. Mas el corazón de los insensatos en la casa del placer. La idea aquí, mis hermanos, es que hay algo de sabiduría que podemos adquirir cuando estamos en la casa del luto. Que tal vez cuando estamos en la casa del banquete no nos va a venir a la mente porque nuestra mentalidad no se presta para eso. Pero es cuando estamos en la casa del luto que estamos enfrentados con ciertos hechos y viene la oportunidad de adquirir la sabiduría de parte de Dios. Les quiero dar tres pensamientos de sabiduría que tanto en las Escrituras como en la experiencia personal podemos recibir cuando vamos a la casa de luto. Primeramente, mis hermanos, uno enfrenta la verdad de su propia mortalidad. Todos enfrentarán la muerte. Miren cómo dice verso 2 de nuevo. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del convite. Porque aquello, ¿cuál es lo aquello ahí? La muerte, el ataúd, el duelo, todo eso. Aquello es el fin de ¿quiénes? Todos los hombres. Y por supuesto, está hablando en términos generales, mujeres también, toda humanidad. Así que cuando vamos a la casa del luto, estamos enfrentando nuestra propia mortalidad. Y déjenme decirles algo, exceptuando el rapto de la iglesia, la cual esperamos y quisiéramos que fuera hoy, por supuesto. Todos los que estamos aquí experimentaremos la muerte. Y aún más de allí. Nadie sabe ni el día ni la hora de su muerte. Nadie sabe cuántos años cumplirá sobre esta tierra antes de su muerte. Son cosas que no nos vienen a la mente regularmente. Cuando vamos a un cumpleaños, cuando vamos a unas bodas, esos pensamientos no llegan a mi mente. Pero cuando estoy en la casa de luto, viendo a mi amigo difunto, viendo a mi hermana difunta, ahí veo la caja abierta, viene a mi mente mi propia mortalidad. No se puede escapar de ese hecho. Y tal vez el que falleció tiene 80 años o 90 años. Pero no es así en todos los casos. Hay quienes se mueren muy jóvenes. Y la palabra de Dios nos insta a reconocer esta verdad de su propia mortalidad. Vayan a 1 Samuel 20. 1 Samuel 20. Y el versículo 3. Esto es David, aunque había sido ungido como rey, no estaba actuando como rey todavía. Estaba Saúl vivo. Y él estaba siempre huyendo de Saúl, porque Saúl le quería matar por envidia y todo ese asunto. De tal manera que David dice aquí en verso 3, y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto, Jonatán, porque no tengo pesar. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Por lo que sabemos, David tenía buena salud, buena fuerza, era un soldado. No es que estaba padeciendo alguna enfermedad. No era viejo, era algo joven. Y aún así, en ese estado viril, con esas fuerzas juveniles, David confiesa lo siguiente, que apenas, o sea, podría ser hasta menos, apenas entre la muerte y yo hay un paso. ¿Por qué? Porque en el contexto de que lo dijo, estaba huyendo por su vida. alguien con poder, alguien con mando, alguien con soldados. Habían mandado matarlo. Ahora bien, tal vez no sea el caso en esta mañana, gracias a Dios, ¿verdad? Que no es nuestro caso, que nadie nos va, no hay ningún sicario esperándonos a la vuelta. Pero la verdad es que todos estamos en la misma condición. Entre nosotros y la muerte hay un paso, hay un latido de corazón, hay un respiro. Nadie está en control. Aunque usted disfruta, esté disfrutando buena salud, Dios no lo quiera. Un incendio, choque de auto. Estamos todos a un solo paso de la muerte. Esto es que la muerte puede venir inesperadamente o con largo aviso. Mi amigo pastor que falleció fue totalmente inesperado. No estaba enfermo. Nada más lo encontraron inconsciente en su sofá. Tuvo varios infartos. 62 años. No lo esperaba. Ningún aviso. Otros, hay una enfermedad que los aflige por años. Punto es, mis hermanos, que ni tú ni yo sabemos cuáles son los términos en los cuales saldremos de este mundo. Y no vamos a pensar en esto en la casa del banquete. Es más, si tú hablas de esto en un banquete, hago fiestas, vete de aquí, ¿verdad? En la casa de luto es que uno piensa de esto. Uno enfrenta su propia mortalidad. Y debo decirles, la muerte no hace acepción de personas. Jesucristo en Lucas 16 habla de un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía banquete todos los días con siervos, con mascotas y con todo. Y un mendigo también. Un mendigo también. ¿Y sabe lo que, qué acontecimiento pasó a los dos en breve tiempo? Tanto el que tenía mucho dinero, médicos, cuidado y todo, como aquel que ni los perros cuidaban de él. Ambos murieron. O sea, la muerte es un evento universal, mis hermanos. Independientemente de tu nivel de educación, independientemente de tus riquezas. ¿Qué nos hace pensar en el origen de la muerte? ¿Por qué es que la muerte existe en primer lugar? Romanos capítulo 5, vayan allá, por favor, Romanos 5. No les di el título, pero aquí está ya. Enseñanzas de la casa de luto. Tres enseñanzas de la casa de luto. Primero, nuestra propia mortalidad. Romanos 5, verso 12. La palabra de Dios dice, de consiguiente, vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Aquí vemos lo que es el origen de la muerte. El pecado produjo la muerte. Y por ese hombre y esa mujer en el huerto, Adán y Eva, haber pecado, así entró en el escenario lo que es la muerte. Y ha pasado a todos los varones. Cuando leemos en Génesis 2, Dios dijo lo siguiente: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia de bien y mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. O sea, ahora mismo no hay muerte en el mundo, ni los animales, ni ustedes. No hay muerte. Y no tiene que haber muerte. Pero el día en que me desobedezcan, ¿qué es eso? El pecado. El pecado. El día que entre el pecado al mundo, lo que viene acompañado como si fuera hermanito, como con el pecado, es la misma muerte. Y viene para quedarse. No es una visita para ustedes, nada más. Así nos dice Romanos 5, verso 12. La muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Así que la muerte nos hace pensar en la eternidad, en el más allá. Dios nos ha creado con la habilidad de entender, mis hermanos, que hay algo después de la muerte. Y su palabra nos lo verifica. Hebreos 9, por favor, Hebreos 9. Son cosas que uno contempla cuando va a la caja de luto. Su propia mortalidad y todo lo que hay después de la muerte. Hebreos 9, verso 27. Dice la palabra, y de la manera que está establecido. Yo voy a ser la excepción. Tal vez en mi vida descubren el remedio para la muerte. Tal vez con la tecnología avanzada van a hacer que el hombre viva para siempre. No lo crea. No lo crea. Porque está establecido. ¿Dónde? Génesis 2, 17. Romanos 5, 12. Romanos 6, 23. Está establecido. No vas a quebrantar la palabra de Dios. Está establecido los hombres que mueran una vez. Y después, ¿cómo que después? Yo pensé que la muerte era el fin de todo. Así piensan algunos. Se consuelan con esa idea de que, no, nomás te mueres y vas en el agujero y punto y final. La muerte es el fin de todo. El eterno descanso. ¿Puede ser el eterno descanso? Cristo. Hablaremos de eso a continuación. Pero algo después de la muerte. El juicio. El juicio. El conocimiento de un futuro juicio después de la muerte debe impactar las decisiones de nuestra vida presente. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido un día de juicio, un tribunal, con la fecha ya de un mes, de dos meses, seis meses, un año. Y puede ser una experiencia que causa temor, miedo, timidez. Y más se acerca la fecha, un poquito más de miedo, porque tú no sabes cómo va a ser el resultado. Hay un tribunal y un juicio mucho más grave, mis hermanos, que cualquier infracción de leyes de tránsito o cualquier delito que haya cometido en esta tierra. Porque este juicio es con el Dios eterno. Un juez que no puede ser sobornado, no puede ser engañado, a él no se le puede mentir. No recibe cohecho. Él lo sabe todo. Tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Así que cuando vamos a la caja del luto, enfrentamos nuestra propia mortalidad y enfrentamos la verdad que hay juicio después de la muerte. Ahora bien, vayan a Eclesiastés 12, porque es muy probable que entre nosotros hay muchos hijos de Dios, muchos salvos, redimidos por la sangre de Cristo, quienes dirán, el Señor me ha perdonado, sé que voy al cielo porque son hijos de Dios. Y a eso digo gloria a Dios. Pero no quisiera darles la falsa esperanza que por ser hijos de Dios, este juicio después de la muerte no tiene ninguna relevancia para ti. Mira lo que dice Eclesiastés 12, versos 3 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Tal vez podemos ser culpables de leer la Biblia y no ponerle mucha atención. Fíjense, Dios traerá toda obra a juicio. No el conglomerado de mi vida, Él va a juzgar. No va a tomar un promedio de lo que era muy bueno y lo que era muy malo, encontrar un punto en medio y juzgar eso. No sé exactamente cómo va a ser. Mi padre ha presentado esta ilustración más de alguna vez. ¿Qué tal si Dios tuviera, si el hombre tiene tecnología, cuánto más tendría Dios? Una forma de traer a la luz en pantalla grande toda obra, todo pensamiento, todo hecho. Y por aquel o aquel que dice, no, eso no fui yo. Con su rostro, con la fecha en el calendario, con la hora exacta. Dice Salomón, Dios traerá toda obra a juicio. Una por una. El cual se hará sobre toda cosa oculta. Bueno, nadie más supo eso, solamente yo. Dios no va a saber. No, Él va a saber. Él va a descubrir lo oculto. Si es buena y también si es mala. O sea, si tú hiciste algo con buen corazón, no lo hiciste para vanagloria, de estilo anónimo, hiciste algo para Dios, Dios lo va a presentar y Dios lo va a juzgar de una forma positiva. Y tan seguro como lo va a hacer para las cosas buenas, lo va a hacer para las cosas malas. Ahora, para aquel que dice, ay, pastor, bueno, pobrecitos los del Antiguo Testamento, que tienen que ir bajo ese juicio, que Dios va a encubrir toda cosa oculta. Pobre aquellos, lástima que ellos no tenían conocimiento de Jesucristo. Romanos 2, por favor. Romanos 2. Estoy seguro que aquí estamos en el Nuevo Testamento. Doctrina para una iglesia. Romanos 2, y van a ver que esto coincide perfectamente con lo que leímos en Eclesiastés. Romanos 2, leamos el 15 y el 16, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente de sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. No cabe duda, mis hermanos, que sí hay una especie de juicio hasta para los hijos de Dios después de la muerte. No es para determinar si usted va al cielo o no, eso es determinado por tu fe en Cristo. Estamos hablando, mis hermanos, de cómo será tu existencia en el cielo. Y la palabra de Dios nos exhorta una y otra vez. Vimos un pasaje nada más en Romanos, pero Pablo habla a los corintios de esto mismo. De vivir con el conocimiento que Dios traerá toda obra a juicio. Que hay un tribunal de Cristo en que todos vamos a participar para recibir según hayamos hecho en cuerpo, ahora bueno o malo. Así que cuando voy a la casa del luto, enfrento mi mortalidad y enfrento el juicio después de la muerte. ¿Cómo eso impacta mi vida de una forma positiva, de una forma sabia? Porque me hace pensar, antes de actuar, ¿estoy dispuesto a ser juzgado por esto después de mi muerte? Permíteme explicar algo. Hay pecados que cometemos por, no quiero decir accidente, pero realmente nos caemos en tentación. Y hay otros pecados que son bien planificados. Bien planificados. Un ejemplo. Bueno, estamos manejando y alguien se nos atraviesa y soltamos una maldición. No lo planificamos, pero pecamos. O les mostramos un gesto obsceno. Un pecado, por supuesto. No lo habíamos planificado, no lo mandamos el día de hoy con esa intención, pero es pecado. Pero hay otros pecados y otras decisiones que fueron fríamente calculados. Desde días antes, tal vez semanas antes o meses antes. Cuando contemplo esta verdad, que hay un juicio después de la muerte, tal vez no me libera de cualquier pecado así no intencional, que vino así imperativamente, pero sí debería impedirme de cometer aquellos pecados planificados, aquellos pecados voluntarios, aquellos pecados que duré días o horas en planificar. Tú no puedes decir, mis hermanos, que el adulterio fue bueno, caí en tentación. No, requiere muchos pasos para hacer eso, la infidelidad. Así que déjenme decirles, cuando contemplamos en la casa de luto que hay muerte y hay juicio después de la muerte, piensen esto, ¿qué tal si muriera 5 minutos después de haber cometido ese pecado que planifiqué con tanto esmero? ¿Estoy dispuesto a ser juzgado por el Señor por eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre 5 minutos y 20 años? Es la misma obra. Pero el punto es, cuando contemplamos que no sabemos cuándo nos vamos a morir y que vamos a ser juzgados después de la muerte, debería ser un gran semáforo de luz roja diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no cometas aquel pecado que está planificando. La palabra de Dios nos exhorta, mis hermanos, a contemplar la eternidad continuamente. Por eso mismo. Porque con una eternidad, una perspectiva eterna, nos va a ayudar en el presente a vivir en santidad y vivir como a Dios le agrada. Así que el primer punto de sabiduría que recibimos cuando vamos a la casa de luto es nuestra mortalidad y el juicio después de la muerte. Segundo, cuando voy a la casa de luto, me doy cuenta que nuestras vidas impactan, influyen a otros. En un sentido muy práctico y básico, la asistencia a un funeral da evidencia de esto. Porque hace 3 semanas o hace 2 semanas no tuve ninguna intención de ir a donde fui a ir. Ninguna intención. Nadie tenía en su calendario hace un año de ir a la casa de luto para el hermano que falleció. Nadie lo esperaba. O sea, las vidas de todos fueron interrumpidas. Y no lo estoy diciendo en sentido negativo. Nuestro horario común y corriente fue alterado por la muerte de un ser querido. Así que de un punto muy básico, la vida y la muerte de otras personas afectan nuestras vidas también. Ahora, estando en la casa de luto, después de haber llegado, todos contemplamos la muerte del ser querido. Y uno se da cuenta el impacto que esa persona tuvo en las vidas de otros. Claro, uno escucha de los familiares, ¿verdad? Tenía 5 hijos, 4 hijas y 1 hijo, todos buenos testimonios. Su esposa, su hermana, que lo conocían más, obviamente. Y ellos con sus palabras así, expresando qué impacto tuvo el difunto en sus vidas. Hablaron otros amigos pastores que hablaron del impacto que ese hermano, algunos dijeron, si no fuera por él, posiblemente ni estaría pastoreando el día de hoy. O sea, su vida era mucho más que él. Y así, mis hermanos, es para con todos. Nuestras vidas dejan huellas en las vidas de los demás. Ahora, este legado, como suele llamarle, está formado durante los años de vida y culmina con la muerte. Hebreos 11, por favor, Hebreos 11. Creo que una de las maneras en que Dios nos ha hecho superiores a otros aspectos de la creación como animales es que tenemos la habilidad de transmitir información. El hecho que podamos escribir, grabar, dejar cosas para futuras generaciones, nos da la habilidad de aprender de personas que nunca hemos conocido. Ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros tatarabuelos, nadie los conoce, porque vivieron hace miles de años. Y aún así, o su testimonio, o su sabiduría nos ha sido transmitido. Miren Hebreos 11, versos 4 y 5. Y si usted quiere saber en qué tiempo vivieron estos hombres, estás hablando de Génesis capítulo 4 y 5. O sea, la primera y la séptima generación de seres humanos. Ni sus restos están con nosotros. Todo se ha vuelto a polvo. Y aún así, la palabra de Dios me dice, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esa palabra testimonio, lo que estoy hablando, mis hermanos, de legado. De vivir de una manera que tú impactas a las vidas de otras personas. Abel y Enoch tuvieron testimonios de haber agradado a Dios por la fe que tuvieron en Dios. Y aunque muchos años, literalmente miles de años, han pasado desde Abel y Enoch, el legado de la fe que dejaron sigue fortaleciéndonos y animando a los creyentes por todas las edades. Yo mismo he predicado de Abel y Enoch. Ustedes han escuchado de Abel y Enoch. Ahora, seguramente durante sus vidas impactaron algunos. Bueno, Abel muy pocos, porque nada más era él, su hermano y sus papás. Enoch muchos más. Pero estoy seguro de algo. Han impactado más vidas después de su muerte que antes. Y estoy seguro que Dios nos da la misma oportunidad de impactar, de influir de forma positiva futuras generaciones en grandes cantidades. El legado que dejamos. En Filemón 1, verso 7, el apóstol Pablo elogia a Filemón diciendo que él había confortado los corazones de los santos. Qué bueno que Filemón tuvo ese legado de que era un animador de los hijos de Dios, el que confortaba, que asistía, que hiciera lo que fuese para los hijos de Dios. Y esta verdad que contemplamos, ¿dónde? En la casa de luto. El impacto que esa persona tuvo en nuestra vida nos motiva a ser de buena influencia en las vidas de otros según hay oportunidad, porque llegará el día cuando no se puede. Van a 2 de Pedro, capítulo 1. La segunda carta de Pedro, capítulo 1. El apóstol Pedro escribe algo aquí, conociendo que pronto iba a experimentar la muerte. En versículo 12 hasta el 15 dicen así: por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro dice, no les necesito enseñar nada nuevo. Necesitan escuchar lo mismo que han escuchado y así estar confirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, hablando de su cuerpo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente, en corto tiempo, tengo de dejar mi tabernáculo. ¿De qué está hablando? ¿De mudarse para otra casa? No, su fallecimiento. Como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento, vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. ¿Y saben qué? El apóstol Pedro cumplió con eso. ¿Cómo lo sé? Porque hoy en día usted y yo tenemos lo que Pedro quería dejar escrito para esa generación. Y aunque lo dijo verbalmente, también lo escribió en pergaminos. Para que esa generación, 10 años, 15 años, 50 años después de su fallecimiento, podría escuchar las mismas verdades. Esto significa que 100 años después de que Pedro murió como mártir, las gentes seguían siendo impactadas por su vida. Sin tecnología avanzada, sin videos, sin audios, sino con escrito de la palabra de Dios. Y si eso es así en esos tiempos, ¿cuánto más hoy en día, mis hermanos? Estaba viendo el otro día, tenemos mensajes grabados desde hace literalmente 10, 11, 12 años aquí. Y supongo, a menos que haya un cambio, se van a quedar disponibles por décadas, tal vez siglos, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué significa? que es muy fácil para dejar un legado para futuras generaciones. Las cosas, los que tienen medios sociales y suelen publicar cosas, según entiendo, eso se va a quedar. En cualquier momento dado, futuras generaciones podrán recibir un impacto de tu vida. O para bien, o para mal. Que nos debe instar a pensar qué estamos dejando, cómo está la carta que estamos escribiendo. De hecho, Pablo habla de esto en Corintios, capítulo 3, verso 2. Somos una carta sabida y leída de todos los hombres. Porque ¿sabe lo seguro de un legado? Se escribe durante un tiempo. Cuando llega la muerte, está al punto. El fin de la historia. No es el fin del impacto. Pero para bien o para mal, a eso fue la conclusión. Esa fue la conclusión. O sea, ahora es el tiempo de impactar las vidas de los demás de una forma positiva, de desarrollar ese legado de fidelidad al Señor. Y la meta, solamente para que entiendan esto, el Señor no quiere que seamos fieles por 10 años, o por 20 años, o por 30 años. No se mide en términos de días y años. ¿Sabe la meta que dice el Señor Jesús? Apocalipsis 2, verso 10. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y algo que consuela. En las tres ocasiones donde he ido a la casa de luto este año, se puede decir de los tres siervos de Dios, los tres hermanos en Cristo, fieles hasta la muerte. Fieles hasta la muerte. La fidelidad al Señor no debería tener fecha de expiración. Y cuando vamos a la casa de luto y contemplamos nuestro impacto, si aún hay respiro en sus pulmones, tienes oportunidad de mejorar la percepción que los otros tienen de ti y el legado que has dejado escrito. Mira a Saulo. Saulo de Tarso odiaba a Cristo. Los cristianos le tenían miedo porque era su enemigo número uno, enemigo jurado. Pablo, como lo conocemos, trabajó arduamente por unas cuantas décadas de propagar el evangelio que antes destruía. Así dice en Gálatas 1. Y la gente se sorprendía que él predicaba el evangelio que antes destruía. Y así que personas que anteriormente pensaban mal de él, que era un enemigo de la cruz de Cristo, ya lo vieron como el gran predicador, el gran apóstol, el gran ejemplo de misericordia del Señor. Así que, mis hermanos, hay tiempo. Si hay vida, hay tiempo para poder escribir un buen legado y dejar un impacto en las vidas de los demás. Salmo 90, tercera enseñanza que recibimos cuando vamos a la casa de luto. Primero era mortalidad, segundo influencia, tercero oportunidad. Oportunidad. Salmo 90, versos 10 al 12. La Biblia dice: los días de nuestra edad son 70 años, que si los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. ¿Quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En verso 10 no es así un reglamento fijo que cada persona tiene que vivir mínimo 70 años y máximo 80. No, es una declaración general. Que hasta el día de hoy es cierto, el promedio ni llega a 70. El promedio. Hay países en África donde ni siquiera llegan a 40 por promedio. Ya en el del oriente hasta casi 90 viven de promedio. La verdad es que independientemente cuántos años tengas, tal vez tienes tus 20 o 30 o 40, ya tal vez entre los 70 y 80. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Hay algo que no les dije, que quiero que lo vean en Salmo 90, antes de verso 1. ¿Quién escribió este Salmo, mis hermanos? Moisés, no David. Muchos fueron escritos por David, pero este no, de Moisés. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Se acuerdan lo que dijo Dios a Moisés? En Números, ahí por 20, 21. Moisés cometió un gran error. No creyendo en Dios, deshonrando a Dios. Y Dios le dijo a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Sabes lo que significaba eso para Moisés? Que no sabía el día de su muerte, pero sí sabía que iba a morir antes de que los hijos de Israel entraran en la tierra prometida. Y cuando allá en Números capítulo 36 están acercándose a la tierra prometida, el mismo que escribió este salmo, sabiendo que su muerte avecinaba, que no podía quedar mucho tiempo porque pronto van a cruzar el río Jordán. Dice así, es una confesión personal de parte de él, pero es para todos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Y aquel que escribió esto sabía que tenía los días contados. Sabía que los tenía contados. Pero no con el fin de dar rienda suelta a la vida, a vivir vidas disolutas, sino que traigamos al corazón sabiduría. O sea, solo Dios sabe, ¿verdad?, cómo era. Si Moisés sabía, por ejemplo, que les quedaban 100 días para marchar y cruzar, 100 días. Siguiente día, 99, 98, 97. Dios, si tengo 97 días más, ¿cómo los puedo usar de una forma sabia? Porque yo sé que no voy a entrar a la tierra prometida. Así que, ¿cómo yo puedo usar los días que todavía tú me vas a dar de una forma sabia? Efesios 5, vamos a terminar con esto, casi terminar con esto. Efesios 5. No cabe duda que dependiendo de la faceta de la vida en que usted esté, hay diferentes obligaciones y responsabilidades. Aunque son más chicos aquí, seguramente están en la escuela, algunos tal vez están en otros estudios, otros en su labor secular, otros tal vez ya jubilados, otros tal vez ama de casa, diferentes cosas. Y no estoy aquí para decirles cómo debes usar cada minuto de cada día, diciendo solo duerma esa cantidad, come tal cantidad, no. Lo que predicamos aquí son principios generales. En Efesios 5, aquí es el principio que debe regir la administración de nuestro tiempo. Y me hace bien leerlo y pensarlo para mí mismo. Efesios 5, 15, 17. Mirad pues, como andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo, en la gente dice, aprovechando bien, el mismo concepto, el tiempo, porque los días son malos. Miren, antes de seguir, ¿qué dijo Moisés en el Salmo 90? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. A la luz de que tengo corto tiempo en esta vida, la vida es breve, ¿cómo puedo usar los días que me quedan, sean muchos, sean pocos, de una manera sabia? Bueno, no andando como un necio, no andando sin la palabra de Dios, no andando como el mundo anda, sino como un sabio. Verso 17 es más específico. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Pablo, a qué quiere llegar Pablo? ¿Qué es el meollo? Los días son cortos. Tal vez algunos de nosotros, la mayoría, hemos pasado ya la mitad de nuestra vida. Tal vez 3/4 de la vida. El tiempo que nos resta vivir en esta tierra, si ando ignorante de la voluntad de Dios, estoy siendo imprudente. Si ando ignorante de la voluntad de Dios, estoy andando no como sabio, sino como necio. Así que me obliga, primeramente, a descubrir la voluntad del Señor. ¿Dónde creen ustedes que podría encontrar la voluntad del Señor? En su palabra, por supuesto. En su palabra. Cuando vemos frases que Dios quiere esto, cuando vemos mandamientos de parte de Él, de Jesucristo, es la voluntad de Dios para tu vida. Si quieres hacerlo más personal, escriba tu nombre por toda la Biblia. Que ese mandamiento es para mí, y este mandamiento es para mí, y este es para mí. Punto es, la voluntad del Señor se encuentra en su palabra escrita. Pero si vives totalmente alejado de la palabra escrita, estás andando como insensato. No estás aprovechando bien el tiempo. No estás trayendo sabiduría al corazón, contando sus días. Y aquel que dijera, no, cuando ahorita estoy en un periodo de enfocarme en esto, en el trabajo, en esta cosa. Cuando tenga tiempo. El problema es que tú no sabes si esa oportunidad se va a dar. Cuando Pablo evangelizó a, creo que era Félix, en Hechos 24, Félix estaba conmovido. Pero dijo lo siguiente: cuando tengo oportunidad, te llamaré. O sea, ahorita estoy en elecciones, ahorita estoy en la política, tengo este asunto, el otro, no tengo tiempo para ir, pero un día te voy a llamar. Tristemente, no vemos que Pablo volvió allá. No sé si Félix después llamó por Pablo o no. El punto es, cuando dice, no, servir a Dios, dedicarme a la iglesia, eso es un tiempo futuro. Tal vez nunca va a llegar ese tiempo. Así que, desde ahora, andemos en la voluntad del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Con esto sí vamos a terminar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 1 y 2. Cuando hablamos de oportunidad, el contexto de la casa de luto, tal vez es mal sonante, pero es una verdad. Para aquel que falleció, no hay más oportunidad. De nada. Tu vida ya la viviste, para bien o para mal. De servir a Dios, ya se acabó. El punto fue dado. De impactar a otros, ya. Punto final. De recibir a Cristo como Salvador, ya no hay más oportunidad. Por eso la Biblia exhorta aquí, capítulo 6, 1 y 2. Y así nosotros, como ayudadores, juntamente con Él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud, que es salvación. Mira cómo Pablo enfatiza la urgencia de la salvación. Es ahora, es hoy. Nunca diga mañana, nunca diga cuando sea más grande, cuando esté menos ocupado, porque tú no sabes cuándo viene el día de la muerte. Y de los muertos, solo hay dos grupos. No es rico y pobre, no es famoso y desconocido, no es educado y analfabeto. Aquí está. Los que murieron en Cristo y los que murieron sin Cristo. Solo hay dos grupos. El apóstol Pablo consuela a la iglesia en Tesalónica diciendo: el Señor vendrá con aclamación, descenderá del cielo, parafraseando un poquito, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Por qué? Porque murieron en Cristo. No es que murieron y se dieron cuenta quién era Jesús y después fueron salvos. Hay algo que tú pierdes cuando te mueres. Óigame bien. Ahora mismo tú tienes el libre albedrío. O de creer, aceptar a Cristo o rechazarlo. El momento que se te sale el alma, se te sale el espíritu, pierdes el libre albedrío. Ya no puedes optar, no, pues no sabía que iba a morir. Ahora sí acepto a Cristo. Muy tarde, muy tarde. La oportunidad ha caducado. Así que si uno se muere en Cristo, como Pablo dice, creyendo que Jesús murió, resucitó por tus pecados, tienes la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Pero aquel que muere, como dice Pablo, muerto en delitos y en pecados, sin Cristo, sin esperanza en este mundo, aunque tuvo intenciones de un día aceptar a Cristo, vino la doña muerte, ya no tuvo oportunidad. Y como aquel hombre rico de Lucas 16, eternamente arrepentido, pero no pudo cambiar su destino. Son cosas que uno no contempla en la casa del banquete. Creo que en ningún convivio de este verano la gente les ha hablado así, por lo menos en mis experiencias. La gente no habla de esto. Por eso dice Salomón, mejor es en la casa de luto. Nos hace bien, mis hermanos, cuando estamos en ese ambiente. No así estar deprimidos, sino conscientes de que la vida es un regalo de Dios. Y hay que usarla para honra y gloria de Él, aprovechando oportunidades, tanto recibir a Cristo, como impactar las vidas de los demás. Unas cuantas enseñanzas de la casa de luto. Vamos a orar. Padre Celestial y nuestro gran Dios, tu palabra siempre nos habla cuando más la necesitamos. Y tu palabra puede hablar de tantas formas, o de reprensión, o de ánimo, o de sabiduría. Y Señor, seguramente tu palabra nos ha hablado en esta mañana, con tu Santo Espíritu, ministrando esta santa y divina palabra. Señor, donde mis palabras han quedado cortas en explicar algo, te ruego que el Maestro por excelencia, el Espíritu Santo, guíe a toda verdad a todos los que están aquí presentes. Señor, que los hijos tuyos, los hermanos, mis hermanos en Cristo, entiendan que hay enseñanzas muy sabias para aprender en la casa de luto. Que tenemos que usar nuestras vidas de una forma sabia, agradándote y dejando y marcando la diferencia en las vidas de otros. Y Señor, si hubiese algún no salvo aquí, alguien que no tiene la seguridad de su salvación, ayúdalo a entender que entre él, entre ella y la muerte, hay apenas un paso. Y eso no lo digo de amenaza, más bien con toda solemnidad, que nadie sabe ni el día ni la hora de su muerte, ni las condiciones en que va a morir. Por eso, por tu gracia y misericordia, extiendes esa invitación celestial, la urgencia del Evangelio, de recibir la gracia del Señor, pero no en vano. Y no mañana, sino hoy. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamarle en tanto que está cercano. Y Señor, si tu Espíritu Santo está trabajando y tratando con corazones hoy, te ruego que hoy sea el día de salvación para esa persona. Que hoy vengan arrepentidamente a la cruz del Calvario, confesando que Jesús es el Señor, confesando que sin Cristo solo hay condenación. Oh Padre, haz que tu evangelio y el Salvador sea exaltado en esta mañana por lo que fue predicado y que resulte, Señor, en fruto eterno en nuestras vidas y vidas de muchas personas que ni siquiera están esta mañana. Padre, confiamos que tu palabra y tu espíritu harán la obra que ningún hombre puede hacer en este momento. En nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, con toda solemnidad y seriedad. Les digo, si usted no está seguro de su salvación, no salga de aquí sin hablar conmigo, por favor. Quisiera tener la dicha de mostrarle cómo llegar a ser un hijo de Dios. Dios me los bendiga. Que pasen unas buenas tardes. Lo esperamos viernes esta noche a las 7:00.